El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira que a una mujer casada deseándola ya, ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, habéis escuchado este evangelio sobre el adulterio. No lo he escogido yo a propósito pensando en vuestros adulterios, sino que ya que es la lectura del día, que hoy es 14, viernes, lo mismo que la primera lectura es la de hoy, pues la segunda también es la de hoy. Bien, pues nos reunimos este día porque, bueno, pues era conveniente, como todos los años antes de las vacaciones de verano, porque después es muy difícil reunirse, ya veis, solo el calor que tenemos hoy aquí, pues ya no induce y no nos hace apetecible las reuniones. Podíamos tener aire acondicionado, pero después, como cada uno se va por su sitio y cada uno en el verano no hay quien ate cabos, pues sencillamente nos volveremos a reunir si todo funciona y todo va bien y todo es factible, pues el día 18 de octubre. Como sabéis, siempre antes de la Asamblea Nacional, tenemos el viernes antes de la Asamblea Nacional, la Asamblea empieza el 19 y 20, pues el 18 tenemos una reunión. Y si esa reunión es posible, como digo, pues es la reunión en la que algunos hermanos que son novicios, pues van a hacer la profesión, no, la promesa. Y algunos poquitos que son postulantes, pues van a comenzar el noviciado. Pues ya sabéis que es así, de año en año, un año. Y entonces, pues, nosotros seguimos adelante con este tema que el Señor nos ha puesto, porque yo estos días me preguntaba, ¿y si yo ahora fallo, qué será del grupo de terciarios? Pero claro, rápidamente me respondía yo por dentro, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Y es la verdad. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo estas cosas al Señor ya no le podemos atar cabos tampoco? Al Espíritu Santo bajo ningún punto de vista. Y yo, ya sabéis que por lo que me oís, por lo que me oísteis el miércoles, yo soy muy de este Papa, a pesar de ser jesuita. Pero me importa un bledo lo que sea cada uno, con tal de que sea de Cristo, con tal de tener a Cristo en el corazón, con tal de vivir el mismo Cristo y con tal de vivir pues la misma dimensión apostólica el mismo amor y el mismo cariño por las cosas de Cristo y de su Iglesia. Entonces, no podemos nunca decir es que el Espíritu Santo nos... Pues no lo sé. A mí ya sabéis que me van a dar ahora aquí, me van a dar radio, después viene una operación, eso es lo que me han dicho, más o menos. Y todo esto, pues yo no sé cómo va a funcionar. Todo esto yo no sé cómo va a funcionar. Yo envidio ahora, digo, jo, qué bien los que no tienen nada. Pueden decir, bueno, pues en octubre iré de vacaciones a Pernambuco. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decirlo de ninguna forma, porque no me pertenece el futuro. El futuro no nos pertenece a nadie. Porque si decimos que vamos a ir de vacaciones a Pernambuco, deberíamos de añadir lo que se ha añadido siempre en España. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero en esta cultura de secularidad que vivimos actualmente, parece que la coletilla del si Dios quiere a mucha gente no le gusta. Le hace daño. ¿Y cómo no va a querer? Pues puede ser que no. Y si no es Dios, pues puede ser un conjunto de circunstancias que tú en este momento no sabes o no calculas, pero que te pueden sobrevenir a ti o a quien sea, o a la situación, o lo que sea. Y decía, algunas veces envidio, no lo envidio. Yo estoy donde estoy, yo tengo mi vida es mía, y mi recorrido es mío, y ese recorrido que yo hago y que tengo que hacer, pues tampoco se lo voy a cambiar a nadie. Ni se lo quiero cambiar a nadie. Ni vosotros tenéis por qué cambiar el vuestro a nadie. Porque cada uno, y esto también lo decía el Papa el otro día, porque lleva 2 meses y ya parece que lo ha dicho todo. Cada una de las vidas es un amor de Dios. Cada una de las vidas es un mimo de Dios. Cada una de las historias personales de los hombres es algo definitivamente amado por el Señor, pensado y querido por el Señor. Hasta esto ha dicho el Papa también, porque digo que lleva poco tiempo, pero ha dicho ya tantas cosas. Yo pienso ahora cuando se vaya a Brasil, a la JMJ de Brasil, digo, ¿pero qué dirá? ¿Qué dirá si ha puesto ya más ejemplos que no sé qué? Ha dicho más frases que no sé cuántos, y frases sencillas, de estas que llegan al pueblo. Pero uno tampoco tiene tantas frases en la vida, como para ser original en cada momento, o ser original. Sí, es del Espíritu, claro. Y cuando es del Espíritu, pues salen de donde uno no lo piensa. Pues bien. Nosotros seguimos con nuestro tema, este tema de ser dominicos, de ser terciarios, de acoger el carisma, de ir penetrando en el carisma, de dejar que Jesucristo vaya haciendo en nosotros, penetre más profundamente. Pero, como decía el Papa muy bien el martes en la homilía, desde la gratuidad predicamos y vivimos la gratuidad. ¿Qué significa desde la qué significa predicar la gratuidad desde la gratuidad? Pues significa que yo desde la gratuidad no tengo futuro, no calculo, no tengo resultados, no sé lo que va a suceder. Entonces yo tengo una gratuidad en mí, digamos, que como es gratuidad, no me condiciona, no me dice cómo va a ser. Y entonces desde ahí, desde esa gratuidad, yo puedo predicar la gratuidad de la salvación de Jesucristo en todos y cada uno de nosotros. Entonces, esta primera gratuidad de la que habla el Papa es una gratuidad condicional, es una gratuidad del alma, es una forma de ser, un estar ahí dentro sabiendo que lo que tú vives no es tuyo, sino que se te regala, que es un don, y que no puedes decir mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, sino sencillamente hoy nos toca esto, pues gloria al Señor. Hoy podemos hacer esta despedida, gloria al Señor. El próximo día que nos podamos reunir, pues gloria al Señor. Y no es una cosa que yo pienso que sea una cosa así como pesimista. Y que yo creo que la vida nos va enseñando a penetrar en el misterio de nuestra propia vida y en el misterio de Dios en nosotros. Pues no sé lo que va a suceder. Y al no saber lo que va a suceder, por ejemplo, y siempre lo hemos dicho en la reunión de terciarios, estoy viviendo de la fe. Y vivir la fe, eso ya vale más que todo. Vivir un tramo de fe en lo que sea, vale más que todo lo que puedas hacer. Todo. Suponiendo que, no sé, se te acaban los años, pues se te acaban. Suponiendo que no podemos seguir adelante en cierta cosa, pero has vivido de la fe. Y la fe siempre tiene resultados, siempre sale adelante. La garantía de la fe es el Señor. Y cuando se tiene fe, se cree en que tú, Señor, eres el que realizas las cosas y el que llevas las cosas adelante. Y si lo tienes en tu corazón esto, pues sencillamente es el fin de todas las cosas. ¿Para qué es uno cristiano? Para vivir de la fe, sencillamente. Esa actitud de alma que se llama fe, que es muy concreta, como nos dice la primera lectura, porque esta primera lectura es preciosa. ¿Qué nos dice la primera lectura? Sí, que vivimos en la fe y desde la fe, pero es una fe muy concreta, y la fe concreta es en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Yo tengo para mí, estoy experimentando que cuando el Señor te va haciendo crecer en la fe, en la oración no te sale nada más que un nombre. Y ese nombre es Jesucristo. Es Jesucristo. La humanidad de Jesucristo, sobre todo, muerta y resucitada, es Jesucristo. Yo en estos meses que he estado así como bastante regular, pues hacía oración, o se me daba, mejor dicho, la oración, porque es una de las cosas más bonitas que puede decir uno: Señor, te doy gracias por estos meses, porque los he podido rezar. Pero los he podido rezar porque se me ha dado la oración. Si no, no lo puedes. Cuando estás con fiebres, cuando estás con ganas de tumbarte en la cama boca abajo y no moverte, cuando estás así, no rezas. No te empeñes que no rezas, que no vas a rezar. Pero se puede rezar. Y nosotros tenemos un tesoro en el rezo de alabanza que tenemos y en el rezo de lenguas que tenemos. Porque en medio de la fiebre y en medio de la desgana y en medio de la incapacidad, resulta que se te da al corazón una posibilidad de orar. Y una posibilidad de orar, pues allá dentro, en lenguas, como sea. Y en ese orar se pronuncia una palabra. Y esa palabra es Jesucristo. Y dices tú, ¿pero qué digo y qué hago? Si es que no hace falta que digas ni que hagas. Ya está. Estás orando tu vida, estás orando la situación. Pero claro, yo esto no lo digo yo porque esté en este momento así. Es que es de todos. Es que es nuestro esto. Es que el Señor, con el Espíritu Santo, nos va dando a poco a entender este misterio que nos lo ha hecho vivir y nos lo ha hecho predicar montones de veces. Al final solamente se pronuncia una palabra, que es Jesucristo. Y uno piensa, ¿qué regalo más grande nos ha hecho Dios en Jesucristo? Jesucristo hombre, porque es el regalo. El regalo es Jesucristo hombre, porque lo podemos coger, como podemos coger un regalo del Corte Inglés, ¿entiendes? Lo que pasa es que en ese Cristo regalado está la Trinidad entera. Habita la plenitud de la divinidad, pero no en otro sitio. No nos empeñemos. No hay otro sitio donde habite la plenitud de la divinidad nada más que en Jesucristo, el hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Y entonces si tú en situaciones difíciles se te da la posibilidad de rezar, entonces dices, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por la renovación carismática, gracias por el sitio donde estoy, gracias porque me has revelado estas cosas, gracias porque he aprendido estas cosas, gracias porque también podía estar sin nada dentro, y mira que lo pienso yo estos días también. Y rezo por la gente que está en situación difícil, en situación prácticamente de Getsemaní, y no puede rezar, ni tiene nada porque no lo tiene. Porque no lo tiene. Y yo muchas veces pienso, ¿y cómo lo vivirán? Yo creo que el Señor, pues, a cada uno le protegerá a su manera. A todos. Le protegerá a su manera. Porque el otro día me contaba una chica que no tiene todavía los 45 años y que le dan unas sesiones de quimio enorme. Y tiene un cristianismo muy primitivo, pero es muy sencilla y reza con la sencillez de su corazón. Y entonces ese día, pues estuvo en Maranata el otro día, ese día me dijo, hoy he estado 9 horas en el sanatorio poniéndome quimio. Digo, 9 horas. ¿Y cómo la resististe? Y entonces ella me respondió, mira, no te sé decir, pero siento una paz tan grande. Siento una paz. Y esa paz la disfruto. Y yo elevaba mis ojos al cielo y decía, Señor, qué bueno eres. Entonces, a cada uno en su momento le protege, como sea. Nos dice San Pablo en la lectura de hoy, porque llevamos en vasijas de barro lo que llevamos, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria no es nuestra, sino que es de Dios. Nos aprieta por todos lados, pero no nos aplastan. No penséis en gente, pensad en cosas que os pasan a vosotros. Os aprietan los enemigos, os aprietan las circunstancias, os aprieta el dinero, os aprieta la enfermedad, os aprieta, pero no me aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosado, pero no abandonado. Nos derriban, pero no nos rematan. Fue una descripción, ¿verdad? En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo, San Pablo es encarnación pura, ¿eh? Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Lo de la encarnación es muy importante. En un discursito que tuvo el Papa el otro día, hablaba de gente así que vive un cristianismo como muy utópico, muy por encima. Dice, pero eso no es bueno, porque se salen de la encarnación.
no, el cristianismo no puede ser tan puro, tan purísimo, tan limpio y tan limpísimo. El cristianismo es un cristianismo manchado. Manchado de polvo, manchado de sangre, manchado de periferias, manchado de pobres, manchado de tantas cosas. Como Jesucristo. Manchado, porque si no está manchado. A Pedro Reyero le gustaba mucho predicar un texto del poeta Rilke, que hablaba de que el Dios de los musulmanes es un Dios intacto, dice Rilke. Y a Pedro eso le iba un montón. ¿Qué quiere decir un Dios intacto? Un Dios que no le ha tocado a nadie. Un Dios que no se mancha, un Dios que no se ha manchado, un Dios que no ha sangrado nunca. Un Dios que no tiene nada que ver con tu problema de páncreas. Un Dios que no tiene nada que ver con... Mientras que Cristo se manchó con todo. Y se deja tocar. Anda que si se deja tocar. Figuraos cómo se deja tocar en el sacramento. ¿Por qué? Pues porque Cristo no solamente es Cristo, es que somos nosotros. Y al ser nosotros Cristos, pues sencillamente el amor incide en la realidad de la vida encarnada y sangrante. El cristianismo, por lo tanto, tiene unas raíces profundísimas de amor. De amor en tu pobreza, en tu enfermedad, en esto que te está sucediendo, en lo que te está atacando. Mientras vivimos, dice San Pablo, continuamente nos están entregando a la muerte. ¿Qué? Yo qué sé. Pero yo estoy seguro que si os pregunto aquí, ¿qué es lo que te está entregando a la muerte a ti en este momento? Seguro que decís, pues a mí me están matando varias cosas. Me están matando varias cosas. Y yo estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí nos entenderíamos perfectamente. Aunque la cosa que te mate a ti no me esté matando a mí en este momento. Pero entiendo tu muerte. Y entiendo lo que significa matar. ¿Y por qué estás muriendo? Continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre, ¿os dais cuenta? Carne mortal. No salirnos de la encarnación nunca, y la encarnación es los demás, la comunidad, pero uno mismo. La encarnación soy yo mismo también, para mí mismo. O sea, que no piense de mí mismo utópicamente y que no vaya diciendo, ¡bah! A mí no me pasa nada, yo soy un tío macho, yo soy de León, yo soy muy fuerte, yo soy... Sí, sí. Yo no quiero eso. Yo quiero ser hombre. Pero hombre, no un hombre socrático. Quiero ser un hombre Jesucristo. Un hombre como Jesucristo, que chillaba y le dolían las cosas. Y sudaba gota de sangre. Porque es encarnación. Y esa encarnación, pues nos hace a nosotros vivos a ti. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Se lo dice a los corintios. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Y qué es lo que decimos? Que... sabiendo quién resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con Él y con los demás y con vosotros. O sea, la lógica de la fe desde la carne, desde la vida, desde tus años, desde tu situación, desde lo que te está matando en este momento, desde tu incertidumbre interior, desde donde sea... Pues la lógica es maravillosa. Sabiendo que quien resucitó a Jesús de entre los muertos está conmigo, pues me resucitará también. Me resucitará también. O sea, todo tiene un futuro, todo tiene un destino, todo tiene un sentido. Sentido, qué preciosa palabra en algunos momentos. Todo es para nuestro bien, dice San Pablo. Todo, todo es para nuestro bien. Y ahora añade, cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Mientras más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento. Pues ya está. ¿Qué gracia? La gracia. Después la gracia se divide en unas cosas y otras, pero hay una gracia fundamental, que es la gracia santificante, la del amor de Dios, la gracia con la que Dios te quiere, que es la gracia salvífica por excelencia. Pues esa gracia, pues, mientras más la tengan, pues mayor será el agradecimiento, más grande el agradecimiento a Dios nuestro Padre. Pues bien, hermanos, todo esto nos ayuda y nos sirve para que lo vivamos todo en fe. Y también este tema nuestro. También este tema de la vida dominicana y terciaria, porque desde el primer día hemos sido muy sinceros. No sabemos por qué nos reunimos. No sabemos para qué estamos llamados. No sabemos a dónde vamos. No sabemos cuál es el fin. No sabemos nada. Estamos fundados en una grandiosa y bellísima tradición, eso sí, porque sí lo sabemos, que tiene una relación directa con la palabra de Dios, eso sí, pero el desarrollo, el devenir de esta situación no la sabemos. Y claro, cuando no se sabe, dice uno, qué horrible. Es irracional, claro que es irracional. La fe es irracional. Siempre al camino, al lugar que yo te indicaré, al monte que yo te indicaré. Bueno, pues cada minuto de fe que tengamos, cada minuto de fe con que estemos viviendo esto y el resto de nuestra vida, porque esto es esto, pero toda la Iglesia entera es un devenir de fe. Toda la Iglesia entera. Pero un minuto de fe, de creerlo, pues es un minuto de gloria de Dios. Es un minuto de trascendencia. Es un minuto en el cual nosotros, pues, profundizamos enormemente en nuestro conocimiento del Señor. Desde la fe y desde la fe. Estamos muy acostumbrados a tocar las cosas con la realidad del pensamiento, con la realidad del entendimiento, con la realidad. Fijémonos bien en las palabras del Papa en la misa del martes. Desde la gratuidad, solo desde la gratuidad se puede predicar la gratuidad de la salvación. Solo desde la gratuidad del predicador, porque hablaba de los predicadores, solo un predicador gratuito puede predicar la gratuidad de la salvación. ¿Y qué es un predicador gratuito? Pues el que lo recibe todo. El que no se fía de sus cálculos, el que no busca unos resultados tangibles, sino que se lo fía todo al que le llamó, al que le ha dado el don de vivir la fe, el don de la predicación o el don que sea. Pero ahí, o desde ahí, sencillamente, sucede el anuncio eficaz, dice él, de la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Si lo sentimos en el corazón, esto es muy bello. Y esto nos ayuda a penetrar profundamente en este misterio. Por eso, hermanos, durante el verano no olvidéis que lleváis una semilla dominicana en el corazón. Y de vez en cuando, el 8 de agosto, por ejemplo, que es el día de Santo Domingo, pues elevad una oración y un canto de acción de gracias al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que, pues, riegue esta semilla y le dé el incremento, porque Él es el que sabe dar el incremento a las cosas, el crecimiento. Sabe hasta dónde tiene que crecer el árbol. Por eso, pues, nada más que esto. Gloria al Señor. Gracias.